Seguimos en esta serie tan especial que es Siguiendo a Jesús, cómo aprender a ser mejores discípulos. Y nos encontramos con un tema hoy muy fascinante. Y me sorprendí al estudiar porque creo yo que la enseñanza que Jesús hoy hace a sus discípulos a través de lo que vamos a leer es mucho más profundo de lo que yo podía imaginar. En su libro La oración que mueve montañas, Gordon Lindsay cuenta esta singular historia que es verídica. Quiero que prestes atención. Un cristiano transportaba mercancía a través del desierto a un pueblo de la Armenia turca, sin saber que un grupo de bandidos seguía su caravana. Los bandidos esperaron al anochecer para poder robarle al comerciante y se sorprendieron al ver murallas rodeando la caravana. Lo mismo sucedió durante los siguientes dos días. Sin embargo, a la siguiente noche, las murallas estaban rotas en algunos lugares, permitiendo a los bandidos tener acceso al comerciante. Asustados por el misterio de las murallas, el bandido ofreció al comerciante su libertad a cambio de que le cuente cuál era el secreto de esas murallas. Y al no saber de lo que estaba hablando, el comerciante solo se limitó a contarle que cada noche él oraba por muros de protección sobre el campamento, pero en esa noche en particular no había orado como solía hacerlo a causa del cansancio. Y tal vez esa era la explicación de los espacios en la muralla. Ese testimonio sorprendió tanto a los bandidos que se convirtieron a Jesús. Ahora, veo sus caras y seguramente esta es una historia que podría sorprendernos y más, podríamos dudar que fuera verídica o no. Mi pregunta es, ¿por qué te sorprende? Si vos y yo oramos para que el Señor nos proteja y sus ángeles nos protegen, ¿por qué puede llegar a ser algo así sorpresivo? Me gusta este principio. La oración, escucha bien, no tiene poder, sino que es el vehículo que me acerca al verdadero poder de Dios. Sabiendo que Él tiene todo el poder, hay algo que no he entendido, estoy hablando de mí mismo, que no uso este versículo para acercarme a ese poder. Me encanta lo que dice C.S. Lewis acerca de la oración. Dice, en el momento en que usted se despierta cada mañana, todos sus deseos y esperanza para el día corren hacia usted como animales salvajes. Por eso el primer trabajo de cada mañana debería consistir en empujar a través de la oración todas esas cosas hacia afuera, en escuchar la voz de Dios y dejar que su punto de vista, que es más grande, comience a fluir en mi vida. Oh. Los discípulos venían viendo a Jesús orar de día, de noche, de madrugada, poco tiempo, mucho tiempo arrodillado, parado. Algo diferente le está haciendo. Y emocionados por lo que él oía, por lo que ellos oían, no se pudieron aguantar. Y sin temor a mostrarse irreverentes, le piden lo siguiente. Señor, enséñanos a orar. No lo sabían, pero algo especial había. Y Jesús, con esa pedagogía tan inusual y esa paciencia inspiradora, le dice, siéntense, porque hoy voy a darles una de las clases magistrales, pero que necesito la entiendan bien para aplicarla. ¿Está listo? Porque no voy a ser yo, va a ser Jesús a través de su palabra para confrontarse a vos y a mí con una vida de oración. ¿Están listos? Ok. Número uno dice, cuando oren, cortejen a Dios. Claro, comienza en Lucas 11:2. Él les dijo, digan, Padre, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Claro, me imagino a los discípulos diciendo, ¿qué? Claro, hombres solteros, pescadores, medios bestias, brutos, cortejar. Todos, casi todos eran solteros. ¿Qué es esto de cortejar? No entendemos. Claro, Jesús les dice, en el diccionario, muchachos, cortejar es galantear, es enamorar a alguien, es reconocer lo que la otra persona es Y no solamente reconocerlo, hacérselo saber. A veces pasamos más tiempo pidiendo que desarrollando una amistad con Dios. Nuestra conversación suele ser como esta foto. ¿Qué van a poner ahí? Él, antes de saber cómo estás, Él quiere saber y quiere pasar tiempo contigo. Nuestro afán es: Señor, necesito abrir mi corazón, necesito que sepas cómo estás. ¿Y sabes qué es lo que quiere? Antes que vos le digas cómo estás, quiere pasar tiempo. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él, ¿qué va a hacer? Enderezar tus caminos. En otras palabras, podríamos decir esto: primero busca intimidad con Él, cortejalo, reconoce su grandeza, su fidelidad, su hermosura, su santidad constantemente, antes que a gente, que a éxito, que a dinero y cualquier otra cosa que puedas hacer. Como hijos de Dios transitamos, escucha bien, un camino de aprendizaje en la oración basado en el amor a Dios. Y no podemos olvidar que vos y yo fuimos invitados a una relación de intimidad con Él. Por eso nuestra primera motivación para orar debería ser una relación y no una petición. Uy, los discípulos estaban en silencio, así como ustedes. Tres son los motivos comúnmente que nos llevan a orar: una relación con Él, mi necesidad personal y la necesidad de alguien. Claro, si tuviéramos que rankear cuál es lo que más hacemos, normalmente vamos a dirigirnos a Dios por las últimas dos en la lista: mi necesidad y la necesidad de los demás. Jesús les dice: antes reconozcan la santidad del Padre. Ninguna relación basada en el usar a la otra persona se convierte en una relación duradera y valiosa. Además, las relaciones basadas en la verdadera comunión y el placer de la amistad siempre resultan en servirse mutuamente. Cuando mi hijo y tu hijo se acercan a vos y a mí y te dicen: papá, te amo mucho, nuestra respuesta es: ¿qué querés? El acercarnos a Dios no debe ser como ir a una tienda de la esquina donde lo que quiero lo pido, sino la oración sería una técnica de supervivencia, digamos un 911 celestial. Dame, quiero, sácame, líbrame. Pensar así nunca va a dar como resultado una vida de oración consistente o significativa. La oración debería tratarse sobre todas las cosas de amistad, de relación y enamoramiento con el Padre Celestial. Mateo 27:33 lo leemos, lo que Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Escucha esto: a Dios le interesa más tu amor que las cosas que haces por amor. La oración es un acto esencial de la voluntad que demuestra si realmente estamos en serio viviendo como Jesús vivía. Abraham, de quien se dice de las Escrituras que era amigo de Dios en 2 de Crónicas, es el primer intercesor mencionado en la Biblia. Y escucha esto: no era amigo de Dios por ser intercesor, fue intercesor porque primero fue amigo de Dios. Cuando necesito un favor, se lo pido a un amigo, un familiar, porque me conoce, no a un extraño. Si está en tus posibilidades, Él me va a ayudar. Dios quiere que estemos en tales términos de intimidad con Él. Una intimidad que produzca oración firme, confiada y amorosa. Me encanta la oración de Esdras en Primera de Crónica. Dice: tuya es Jehová. Antes de pedir, Él dice: tuya es Jehová la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas, porque tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Así quiero empezar cada día. enamorándolo a Él. ¿Estás listo para el primer momento de oración? Porque ahora quisiera que te tomes unos segundos para enamorarlo. Prohibido pedir. Ahora tienen que ser palabras de lo que Él es para tu vida. Es un ejercicio, no es fácil, y si no lo practicas, cuesta. Pero hoy tiene que ser el comienzo. ¿Estás conmigo? Cerra tus ojitos. Cerra tus ojos. Tómate unos segundos solamente para enamorarlo a Él. Te vas a dar cuenta que las palabras fluyen solamente de aquello que estás enamorado. Cuando después de un viaje llego y saludo a Karina, no le digo, dame dos segundos que quiero pensar qué te digo. Sale. Esto es algo que hay que ejercitar. Comenzá cada mañana. Sabes que todo esto no es un desafío para hoy, porque todo esto es para mañana. ¿Qué vas a hacer al despertarte? Que tus palabras sean, Padre, quiero enamorarte. ¿Están conmigo? Número dos. Los discípulos van anotando y ahora se viene el segundo punto. Cuando oren, perseveren. Por eso Él dice, danos cada día nuestro pan cotidiano. Qué interesante, porque Él está pidiendo, Él está explicando por provisión, pero hay algo más profundo detrás de esto, porque la provisión que yo tuve ayer, nadie me garantiza que la voy a tener hoy y menos que la voy a tener mañana. O sea que eso es algo constante. Con eso Él está enseñando, sean perseverantes. La perseverancia forma una resistencia paciente para nuestra fe. Mira lo que dice Santiago, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Y escucha esto, porque se viene algo fuerte. Se puede fracasar en recibir algo que hemos pedido al Señor, no porque no sea la voluntad de Dios proveerlo, sino porque no tuvimos la capacidad de perseverar en creer y orar. Esta es la verdad de la Escritura, guste o no. La persistencia en la oración no tiene que ver con un programa establecido, sino con continuidad. Mirá el caso de Elías, quien en Primera de Reyes persistió al orar 7 veces por lluvia durante un tiempo extenso y específico. Mirá el caso de Daniel, capítulo 10. Oró durante 21 días, varias veces al día, hasta que el ángel del Señor se le apareció a través de una revelación. En Mateo 26 vemos cómo Jesús oró 3 horas antes de ser arrestado. Perseverancia. Claro, el dolor, las circunstancias nos alejan de la oración. Ellos perseveraron. El punto más importante que Jesús está enfatizando es: no te rindas hasta que la respuesta venga. Y qué interesante, porque a veces malinterpretamos lo que es una respuesta, porque pensamos que una respuesta es aprobación. Y vos y yo no buscamos aprobación. Lo que buscamos es dirección. Así que empiezo a descubrir que un sí es tan efectivo como un no, porque yo no oro para los sí, yo oro para dirección y cumplir su voluntad. Te lo dice alguien que es producto de un no. Yo estoy acá gracias a los no que Dios dijo en mi vida. A lo mejor te sentís identificado. ¡Salta de alegría! Porque cuando oramos, la respuesta no es sí, es hacia dónde quiere que Dios vaya. Siguen conmigo. No hay tanto amenes acá. Me imagino a los discípulos preguntándole a Jesús, ok, te entendemos. Pero ¿qué pasa cuando no hay respuesta? ¿Qué pasa cuando hay silencio? El retraso en la respuesta, en vez de fortalecer la persistencia, muchas veces es la puerta a la resignación. No, hace años que estoy orando y no, nada, así que ya. Claro, los retrasos, Jesús les enseña, son una forma de responder y nos enseñan por lo menos tres cosas. Escucha bien. Número uno, el tiempo de Dios es perfecto. En Gálatas 4:4 nació Jesús en el momento perfecto. Todo el mundo decía, van a ser un Salvador. ¿Cuándo va a ser? No sé. En el momento que nace es el momento perfecto. En 1 Samuel, Ana, siendo una mujer estéril, ora y en el momento perfecto nace Samuel, quien iba a ser el profeta. Abraham y Sara oraron por 25 años para que se cumpliera la promesa de Dios sobre sus vidas. Todos ellos en algún momento deben haberse preguntado, ¿y por qué se tarda la respuesta? La respuesta es, Dios tuvo un cumplimiento de tiempos y ellos no dejaron de perseverar. La segunda razón por qué a veces los retrasos funcionan es porque desarrollamos carácter. A menudo nos enseña verdades y edifica carácter durante la espera y la perseverancia en un momento que ningún otro proceso puede lograr. La espera es la mejor escuela de carácter. No me digas que estás esperando por algo y estás enfrente del momento más especial en tu vida, porque se está forjando carácter para lo que sigue en tu vida. Disfrútalo, porque un día va a llegar la respuesta y se acabó. La tercera razón de los retrasos es porque hay veces que Dios necesita trabajar en otros que posiblemente son las respuestas que estás esperando. Déjame explicar esto. Si estás orando por alguien, Dios está trabajando con esa persona. La circunstancia que rodea a esa persona evita que Dios conteste una oración rápidamente. Por eso no olvides que a nosotros no nos toca presionarlo para que haya una respuesta rápida, sino persistir para que Dios cumpla su propósito en esa persona. No me digas que estás orando por tu esposo. No es cuestión de que presiones para que él cambie, sino que persista porque Dios está trabajando. Cuando uno escala una cumbre alta, el consejo siempre es llevar lo necesario. Aquellos que hacen caso omiso a esto, normalmente van sacando de sus mochilas lo que ellos alguna vez creyeron que era vital y necesario. Y todo lo que creían que tenía valor lo empiezan a abandonar porque se dan cuenta que para llegar al objetivo era necesario solamente llevar lo vital. Para aquel que no sabe lo que es lo vital significa, solamente se descubre cuando se llega al objetivo. La oración intercesora es como un ascenso que muchas veces se hace pesado, porque estamos cargando con cosas que interfieren en tu oración. Tengo una mala costumbre, la estoy trabajando. Podría decir que la solucioné, pero voy a ser sincero, no la solucioné. Me gusta levantarme a la mañana bien temprano a leer el diario en Argentina a ver qué pasó. Porque es lo primero que ya tengo automatizado y yo estoy trabajando en buscar y enamorar a Dios apenas abro mis ojos. Eso es algo que está en mi mochila que no es vital. Yo creía que era vital, pero lo tengo que despojar. Ahora que fuimos a África y que regresamos, fue uno de los chicos, por primera vez iba, nunca había ido un viaje, y me dice, pastor, ¿en el avión hay wifi? Papi, no lo puedo creer. Le digo, ponete a orar que nos vamos a meter a África en vez de wifi. La oración toma tiempo, requiere energía. A menudo es simplemente la disciplina de la persistencia lo que hace la diferencia en medio de una cultura que todo lo quiere ahora. No se trata de aferrarse a una respuesta, sino a una promesa. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Cuándo? No sé. Él dice, pedid y se os dará. Momento de oración número dos. Para seguir a Jesús como un modelo de oración, hay que tomar decisiones. Y hoy te tenés que ir con decisiones aquí tomadas, porque no podés irte como viniste. Por eso, quiero que cierres tus ojos por segunda vez. Después voy a terminar con un tercer punto. Cerrá tus ojitos. Porque seguramente hay algo en tu mochila que estás cargando que te distrae, que te desenfoca, que te roba el tiempo. Creíste que era imprescindible, pero vas a tener que deshacerte de eso, porque eso está interfiriendo que tengas una relación de intimidad con Él. Ahora decidí dejarlo. Y no olvides que no estás corriendo una carrera de velocidad de 100 metros. Nuestra carrera es una maratón, donde la distancia lo decide nuestro Padre Celestial cuando nos lleve a su presencia, la cual es la meta. Y quiero terminar con el punto número 3. Jesús, además de persistir y de cortejar a Dios, Él les dice, cuando oren, no olviden el verdadero propósito de orar. Y explica esto en Lucas 11:4, muy interesante. Dice, perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Claro, me fui a la versión de traducción actual y como que se desglosa más y se puede entender más el sentido de este versículo. Y dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no está diciendo evita las pruebas, no, cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas me aparten de ti. Uno queda maravillado al ver la puesta del sol sobre el horizonte y poder recordar a través de ese horizonte, de esa línea, dos cosas que son importantes, el destino y la oración. Una de las palabras del Nuevo Testamento es orizo, y obviamente vamos a deducir que orizo genera en latín la palabra horizonte, que es el punto donde el cielo y la tierra se encuentran. Orizo también significa frontera, porque es el concepto de un horizonte que involucra el límite más lejano que nuestros ojos pueden ver. Seguramente estarás pensando, pero ¿cómo es que los horizontes y los destinos se relacionan con la oración? Escucha esto, la respuesta es fácil. Como el horizonte, la oración se trata del encuentro entre el cielo y la tierra, y ahí es donde el destino y el propósito para nuestra vida toman forma. Mira lo que Jesús les dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Jesús les estaba diciendo, la oración va a causar que el cielo y la tierra se encuentren. Por eso, este es el principal motivo por el cual oramos, para crear puntos de encuentro. ¿Sabes por qué? Porque todo cambia cuando la gente tiene un punto de encuentro con Dios. Una mujer inmoral con 5 matrimonios rotos se convirtió en una evangelista fuera de serie después de un punto de encuentro con Jesús. Saulo, un judío celoso, famoso por su persecución, se encontró con el Señor en el camino a Damasco. Un encuentro desagradable con resultados extraordinarios. Solamente a través de un punto de encuentro es donde yo obtengo perdón y adquiero la capacidad de perdonar a los que me hacen mal. Solo a partir de ese punto de encuentro con Dios a través de la oración es donde yo puedo arrepentirme, solo en ese momento, y reconocer el que soy y no al que ven. Solo a partir de ese punto de encuentro es donde hay transformación en mi vida. Solo en ese punto de encuentro es donde, a pesar de las dificultades, no me aparto de Él ni dudo de su poder. Dios le da forma al mundo a través de nuestra oración. Dios le da forma a tu vida a través de esos puntos de encuentro. Entre más oración haya, entre más puntos de encuentro, más increíble va a ser tu vida, tu familia. Se dice que el promedio de hablar por día es de 34.000 palabras. Entre hombre y mujer, las mujeres un poco más. Lo que representa medio libro que con nuestras palabras nosotros escribiríamos por día. De todas esas 34.000 palabras, la estadística dice que si tuviéramos que volcar en un papel lo que oramos, no llenaríamos ni media página. Por eso déjame preguntarte, ¿estás listo para el tercer momento? Porque tenés que generar un punto de encuentro. No solamente es cortejar, no solamente pedir, es ese momento especial donde Dios transforma tu vida. Quiero que cierres tus ojos. ¿Sabes lo que pasa cuando generás? Cerrá tus ojitos y escucha. ¿Sabes lo que sucede cuando generás puntos de encuentro? Reconoces tu insuficiencia y te das cuenta cuán indigno de su gloria sos. Cuando tenés esos puntos de encuentro, ese momento de oración, hay una sensación de incapacidad delante de Él. Y esa sensación debe llevarte a reconocer irremediablemente tu debilidad y arrepentirte de tus pecados.